José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta la Archidiócesis de Valencia, que va a abrir una residencia para la acogida de menores sin hogar que están en régimen de tutela.
Es una residencia que se va a ubicar en Torrent, según ha anunciado el cardenal Antonio Cañizares, que ha explicado que con esa iniciativa la diócesis hace realidad su deseo de responder a una situación social dramática y urgente de estos niños y jóvenes en grave riesgo de exclusión social. La residencia será gestionada por Cáritas Valencia y cuenta ya con la autorización de la Generalidad, cuya total colaboración ha querido agradecer el cardenal. Los menores comenzarán a entrar en las próximas fechas en el centro, que estará funcionando normalmente al inicio de año. Durante un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la felicitación navideña, el cardenal anunció también otros proyectos de acción caritativa y social que impulsa la diócesis de Valencia desde el amor y la verdad. Uno de ellos es un centro para personas mayores con hijos discapacitados a su cargo, que es una realidad de la que hablamos poco, pero que plantea un gran sufrimiento a esos padres que temen por el futuro de sus hijos cuando ellos ya no estén. Este centro, que será una referencia en España y en Europa, se ubicará también en Torrent, en el antiguo convento de las Agustinas. Y también acaba de inaugurarse un centro de noche de baja exigencia para acoger a personas sin techo. Y ahora se trabaja en la apertura de un comedor social en la propia capital valenciana. El arzobispo ha resaltado que ya existen comedores en los colegios diocesanos donde se educa a los niños más vulnerables. Allí, además de estudiar, se les proporciona desayuno, almuerzo, merienda e incluso higiene personal. Pues la creatividad de la caridad, que nace de la experiencia de la fe en tantos y tantos lugares, que en este caso nos ha llevado hasta Valencia. Y ahora, pues vamos a iniciar ya nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy el Papa se ha reunido en el Vaticano con un grupo de refugiados provenientes de la isla de Lesbos.
Francisco ha ordenado colocar una cruz en uno de los patios del Palacio Apostólico Vaticano, ataviada con el chaleco salvavidas de un refugiado que murió en julio en el Mediterráneo.
Caritas ha presentado esta mañana el primer informe FOESA relativo a la Archidiócesis de Barcelona,
que afirma que uno de cada cuatro personas está en situación de exclusión social, lo que sitúa a la Archidiócesis por encima de la media catalana y de la española.
Más de 500 españoles van a peregrinar esta Navidad a Tierra Santa con los franciscanos.
La Comisaría de Tierra Santa en España organiza este año 12 peregrinaciones para pasar la Navidad en la tierra que vio nacer a Jesús. Por su parte, el Ministerio de Turismo de Israel espera estos días unos 165.000 turistas cristianos en el país.
El ejército pakistaní restaura un templo católico en Karachi.
Es la parroquia de Santo Tomás de la ciudad pakistaní. En su escuela estudian 350 niños, en su mayoría musulmanes. En la inauguración participaron el arzobispo de Karachi, el cardenal Joseph Kutz, y el general mayor del ejército pakistaní, Mohammad Zahid, quien agradeció la labor de la iglesia en favor del desarrollo del país.
La Catedral Magistral de Alcalá de Henares acogerá mañana un concierto benéfico a favor de Manos Unidas.
Será a cargo de la Sociedad Lírica Complutense, que interpretará el Magnificat en re mayor de Johann Sebastian Bach bajo la batuta del maestro Amaro González de Mesa. Será a las 8:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar la.
Pues se acerca la Navidad y el portal de religión de cope.es quiere mostrar la belleza del Belén. Hoy nos cuenta la historia de un nacimiento real que puedes encontrar en la iglesia de San Ginés, en Madrid. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. No sé si has tenido oportunidad de visitar esta iglesia cerca de la Plaza del Sol en Madrid, pero en su interior guarda un misterio, nunca mejor dicho, que merece la pena conocer. No es un Belén al uso, es la Epifanía real que mandó construir el rey Carlos III en el siglo XVIII. Un regalo real para el Rey de Reyes, que puedes ver en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante hablamos de la actividad de la obra social San Juan de Dios, especialmente intensa en estos días previos a la Navidad.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o Supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en verti.es.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. I'm
dreaming of a white Christmas. Hoy queremos acercarnos a la actividad amplia de la obra social San Juan de Dios, especialmente intensa en estos días de Navidad, en los que quiere poner el foco en las personas mayores, especialmente en su soledad, y en las personas sin hogar. Para hablarnos de toda esta actividad nos acompaña la coordinadora de la obra social San Juan de Dios, que es Susana Oñoro. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por contactarme.
Bueno, antes de detallar algunas iniciativas, especialmente de campaña de Navidad, podríamos decir, me gustaría que nos dijeras un poco, pues algo de la raíz, evidentemente que es una raíz que tiene que ver con el carisma hospitalario y del enfoque de la obra social en su conjunto.
Pues mira, la obra social de los Hermanos de San Juan de Dios, sabes que la institución lleva más de 500 años trabajando para atender a personas sin recursos a través de problemas sociales y sociosanitarios, y nuestra intención es básicamente ofrecer las herramientas y las condiciones de vida y mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, pues atendemos a muy diversos colectivos, desde personas sin hogar, personas con problemas de salud mental, personas con discapacidad intelectual, infancia desfavorecida. Y justamente ahora, como comentabas antes, queremos cada vez más poner el foco en las personas de la tercera edad que sufren de la soledad.
Me imagino que en la obra social, junto con los propios religiosos, los hospitales de San Juan de Dios, pues habrá muchísimos voluntarios y personas que se han ido encontrando esta realidad, que les ha fascinado y que quieren contribuir.
Sí, es impresionante. Yo puedo compartir con vosotros mi propia experiencia en la institución. Para nosotros el pilar fundamental son los hermanos, que sí que es verdad que generación tras generación son los que han construido los pilares básicos de la institución. Y sorprende, concretamente, ahora que comentas el tema de los voluntarios, generalmente las instituciones sociales, los voluntarios son un perfil que fluctúa mucho porque va cambiando en función de la apetencia y de lo que le interesa en ese momento o sus inquietudes. Sin embargo, sorprende en San Juan de Dios que los voluntarios permanecen durante muchísimos años. Y cuando hablo de muchísimos años, puedo decir 20, 15 y hasta 30 años que siguen siendo voluntarios. Concretamente aquí en el albergue de San Juan de Dios de Madrid, tenemos una voluntaria, que es una señora mayor, que a día de hoy vienen ella y su marido, que empezaron en el albergue cuando abrió el albergue, hace 40 años, y a día de hoy sigue siendo voluntaria en el ropero atendiendo a las personas sin hogar.
Vamos a hablar, si te parece, de esos dos puntos focales, podríamos decir, de la campaña de Navidad. Nos hablabas hace un instante de esta situación de las personas mayores, donde habéis detectado, además, a través de un estudio, una situación de especial soledad con toda la vulnerabilidad que conlleva.
Sí, efectivamente. No podremos hablar de realmente un estudio, aunque sí hemos hecho un sondeo, dado el volumen de personas colaboradores de la entidad y del impacto en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid que tiene la institución. Hicimos un sondeo y de unas 2.500 viviendas que estuvimos tanteando y consultando, pues vimos que un 40% de las personas viven en situaciones de bajas condiciones económicas, son personas muy mayores, y esto, bueno, pues nos hizo poner un poco el foco en la alarma y hacer un poco más de investigación. Y ya extrapolando un poco a las cifras que nos puede facilitar el Instituto Nacional de Estadística, eso hace que las magnitudes sean mucho mayores, ¿no? Porque estamos hablando que solo en la ciudad de Madrid unas 130.000 personas mayores de 65 años viven solas, y de esas 130.000 unas 28.600 personas tienen más de 80 años. Sobre todo a nosotros lo que nos interesaba y lo que más nos preocupa es el tema de la continuidad de días que estas personas pueden estar sin ningún tipo de comunicación. Porque generalmente si viven solas, aunque tengan algún tipo de soporte de alguna familia o algún sistema desde la administración, pueden estar horas y días enteros sin hablar con nadie. Eso agudiza la percepción de soledad. que es lo que a nosotros también nos interesa, porque la percepción de soledad depende mucho de cada individuo. Y a raíz de esto, pues quisimos poner el foco y estamos desarrollando un programa de acompañamiento a estas personas, con la idea que en principio sea un programa de acompañamiento telefónico para ir teniendo una continuidad en la comunicación con estas personas, detectar aquellos casos más graves y poder transferirlos a los sistemas especializados de la administración. Porque nos hemos encontrado también que muchos de estos casos son personas que no conocen los recursos que la administración les puede facilitar. Entonces queremos ser puente, además de institución que acompaña e intenta y facilita o reduce la sensación de soledad y todo el sufrimiento que conlleva la soledad.
El otro campo por el cual conocemos, por lo menos en Madrid, ciertamente mucho la actividad de la obra social, es lo que se refiere a la atención integral a personas sin hogar, también por esa larga trayectoria, sí, que ya tiene el albergue San Juan de Dios.
Sí.
Ahí, ¿cuál es el punto actual y cuál es la novedad de vuestra acción, que, como digo, ya es larga?
Sí, efectivamente, este año justamente cumplía el albergue San Juan de Dios 40 años atendiendo a personas sin hogar y sin recursos, en situación de vulnerabilidad. Para contextualizar, en el 2019, mira, comentarte que en Madrid ha habido un aumento, en Madrid, en la ciudad de Madrid, ha habido un aumento de un 24% de las personas sin hogar. En 2019 habían más o menos censadas unas 2.700 personas. Y de estas 2.700 personas, el 28% son atendidos en instituciones, en los albergues de San Juan de Dios, que vienen a ser unas 770 personas. Las cifras son, para nuestro entender, alarmante, porque en lugar de disminuir siguen aumentando. Y esto supone pues estar continuamente alerta de qué está pasando socialmente para que cada vez haya más personas sin hogar y tengan que recurrir a nuestros dispositivos. Y vinculándolo un poco con la pregunta que tú me hacías, efectivamente en estos 40 años hemos visto un recorrido muy amplio de cambio del perfil de la persona sin hogar. Cada vez nos encontramos a perfiles incluso más jóvenes, gente que vienen con otros tipos de necesidades, inmigrantes, refugiados, las personas van cambiando y eso sí que nos pone un poco en alerta. Nosotros fundamentalmente a pesar de que sí que hemos visto un cambio en el perfil y todo el histórico social ha ido evolucionando, en nuestro caso, en lo que se concibe a lo que es la atención propiamente dicho, seguimos poniendo el foco en lo mismo. Nosotros queremos, más que dar un plato y una cama donde dormir, que es lo que ofrecemos, uh-huh, queremos dar el calor de un hogar. Y por eso intentamos, bueno, que toda la persona que entre en nuestras instituciones y en nuestros dispositivos para personas sin hogar, pues sientan acogidos, se sientan acompañados, se sientan que esto es un lugar seguro en los que ellos pueden tener confianza para compartir y pedirnos lo que en ese momento necesiten. Entonces ofrecemos, a través de un equipo multidisciplinar, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, enfermeras, pues todo un abanico de atención que lo que quiere sobre todo es que la persona recupere su autonomía y facilitarle para que tenga más recursos y se reincorpore a la sociedad.
Vinculados a estos proyectos, a estos puntos, digamos, focales en los que estáis absolutamente volcados, pues hay dos iniciativas navideñas que me gustaría que al menos nos las puntearas.
Claro.
El Mercadillo Solidario y el hermosísimo e impresionante Belén de San Rafael.
Sí, efectivamente. Bueno, como os podéis imaginar, todo este volumen de personas que atendemos y cada vez que, bueno, pues tristemente va aumentando, necesita recursos para mantenerse, claro. porque no es simplemente, como te digo, dar un plato de comer o una cama, sino que intentamos que la atención sea lo más exquisita y lo más personalizada posible. Desde hace una larga tradición, como tú comentas, el tradicional Belén de San Rafael, que es uno de los belenes más antiguos de Madrid, pues abre sus puertas siempre con el objetivo también de, además de ofrecer el Belén y la atención de la Navidad a todas las personas que quieran, abrir nuestra puerta a todas las personas que quieran llegar a nuestra uh-huh. institución, recaudar fondos para las personas sin hogar del albergue. Concretamente, el Belén está abierto de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 1:30 y después de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Y este horario se concibe así porque el Belén está gestionado íntegramente por personas sin hogar del albergue. Ajá. Entonces nos adaptamos a sus horarios de desayunos y comida. Pero como queremos que ellos también estén implicados en todas las actividades que se hacen dentro de la institución, son los propios albergados quienes están atendiendo a las personas que vienen a visitarnos. Sí. Sigue con la misma tradición de la fantástica maqueta de trenes, que es un gran reclamo para los chiquillos. Hoy comentaba con uno de los compañeros que es súper bonito estar aquí sentada en las oficinas y escuchar a todos los chiquillos que entran por el patio, porque claro, ellos vienen con sus ruidos y sus cánticos y sus alborotos, y se escucha, tenemos un eco de todos los niños que vienen a visitar el Belén. Y en cuanto al mercadillo, el mercadillo es otra de nuestras iniciativas solidarias de Navidad, a la que le tenemos también muchísimo cariño, que este año concretamente es el 10º aniversario, y está ubicado justo en la misma en el mismo espacio donde está el Belén de San Rafael. Ajá. Que es en la calle Herreros de Tejada número 3. Este año el mercadillo cumple su 10º aniversario. Es un mercadillo al que le tenemos muchísimo cariño porque por una parte nos demuestra la generosidad de la gente a la hora de donarnos cosas. Es impresionante, son miles y miles de objetos que nos dona la gente altruistamente para que los vendamos. Nos facilita también el concepto que a nosotros nos gusta mucho, que es la reutilización de las cosas. Intentemos no siempre comprar y tirar a la basura, sino que reutilicemos y le demos una segunda oportunidad a las cosas, y además con un fin solidario. Está abierto hasta, los dos eventos están abiertos hasta el día 10 de enero. Y el mercadillo pues tiene sus horarios de lunes a viernes de 10 a 8 ininterrumpidamente, y el sábado y el domingo de las 2 de la tarde a las 8 de la noche.
Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que, si pueden, se pasen, y en todo caso a que estén atentos a esta iniciativa amplia de la obra social San Juan de Dios, con raíces tan profundas y con frutos que podemos ver. Susana Oñoro es su coordinadora. Te agradecemos muchísimo que hayas querido compartirlo con nosotros en estos días. Feliz Navidad para todos vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Hasta pronto. Y ahora abrimos nuestra página informativa, vamos ya con la ampliación de las principales noticias, con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el Papa se ha reunido con un grupo de refugiados que provenían de la isla de Lesbos.
Para tener presente el drama que sufren cada día los refugiados, Francisco ha ordenado colocar una cruz en el cortile de Belvedere, uno de los patios del Palacio Apostólico Vaticano, ataviada con el chaleco salvavidas de un refugiado que murió en julio en el Mediterráneo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el encuentro, el Papa ha mostrado la cruz elaborada con el salvavidas que pertenece a un inmigrante desaparecido en el mar el pasado mes de julio, y que ha querido que esté a la vista de todos dentro del Vaticano como símbolo del sufrimiento y sacrificio de tantas personas que arriesgan su vida en el mar, pero también de redención. Estamos frente a otra muerte causada por la injusticia, porque es la injusticia la que obliga a muchos inmigrantes a abandonar sus tierras, a cruzar desiertos y sufrir abusos y torturas en los campos de detención. Es la injusticia la que los rechaza y les hace morir en el mar. En su discurso ha agradecido el trabajo de todos los que rescatan vidas y ha advertido que el problema no se resuelve bloqueando los barcos, sino poniendo soluciones a los campos de refugiados de Libia y persiguiendo a los traficantes, porque todos somos responsables de la vida del prójimo, y el Señor, ha asegurado el Papa, nos pedirá cuenta el día del juicio.
Gracias, Eva. Todo preparado ya en San Cristóbal de la Laguna para el comienzo del año jubilar por los 200 años de la diócesis nibariense.
Hoy se celebrará un concierto que servirá de antesala de este jubileo. COPE Tenerife, Carlos Pérez.
Los próximos 12 meses servirán para festejar los 200 años de vida de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Los actos previstos para celebrar este jubileo tendrán un prólogo hermoso con el concierto extraordinario que realizará hoy la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Cor de Cambra del Palacio de la Música Catalana. Será a las 7:30 de la tarde en la Catedral. Por otro lado, el próximo sábado a las 11 de la mañana se realizará la apertura de la Puerta Santa, con la que se inaugura este año jubilar. Un año que tendrá dos momentos especialmente significativos. Por un lado, la presencia en nuestra diócesis del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, el próximo 10 de mayo con motivo del encuentro diocesano en La Laguna. Y por otro lado, en septiembre se inaugurará una exposición extraordinaria con piezas de todas las islas de la diócesis.
En este momento histórico, la Iglesia tiene que decir muchas veces una palabra sobre cuestiones esenciales de la vida humana, sabiendo que, a menudo, falta la gramática elemental para entenderla. El documento de los obispos españoles Sembradores de Esperanza sobre la acogida y acompañamiento en la etapa final de esta vida es un gran servicio a una sociedad que necesita palabras de verdad que le permitan despertar y alimentar un gran diálogo sobre el sentido de la vida personal y de la propia convivencia. Ahora, no podemos esperar el aplauso social a un documento como este. Se trata de una siembra de futuro. Además, tiene un enorme valor educativo para el propio pueblo cristiano, porque a veces nos dejamos encandilar por falsos profetas o por quienes más gritan, en lugar de confiarnos al hogar amoroso y maternal de la comunidad cristiana. Sería muy triste que este documento se viese ignorado o ahogado en medio del ruido banal que nos circunda. Así terminamos el tiempo del espejo.